más triste es de esta parte tan importante de mi vida dedicada a los ciudadanos, a la política municipal, a la política con mayúscula, en la que he participado desde el año 1999. Y podría ser uno de los días más tristes, pero no lo es. Es únicamente uno de los días más injustos. He compartido todos estos años en política municipal porque este pueblo ha sido mi prioridad. Mi vida hubiese sido mucho más fácil en otros lugares y también la vida de mi familia. Pero decidí quedarme y conocer nuestra sociedad en profundidad. No es fácil conocer tu ciudad y sobre todo con 21 aldeas y los 25 núcleos de población. Quedarme aquí para mejorarlo y cambiarlo para mejor. Ese fue el único objetivo. Desde hace años conformamos un equipo de personas multidisciplinar y preparadas con el fin de palpar de cerca los problemas que nos aquejaban, que además eran muchos, y solucionar también en la medida de nuestras posibilidades las cuestiones que se entendían como reivindicaciones a través de esta corporación municipal y los proyectos que en muchos casos se reivindicaban desde hace décadas y que estaban paralizados. Estuve años en la oposición y agradezco aquellos años porque aprendí mucho del personal de este ayuntamiento, en años en los que la transparencia no existía y en el que las barreras eran insalvables porque la estructura política socialista lo impedía. Pero a pesar de ello, lo reitero, aprendí mucho, y también de los concejales de aquellos años, de muchos de ellos además guardo buenos recuerdos, y tengo incluso una buena relación a pesar de ser de adscripciones políticas muy diversas. Y llegamos al año 2011, al gobierno con la peor tesitura económica de la historia. Y hoy, señor Margo, si la votación es favorable, tendrá un acta de arqueo con una cuantía de 5.850.173 euros. Yo tuve una que no llegaba a los 490.000 euros, con dos pólizas de crédito en descubierto y con el pago de los funcionarios sin poderlo afrontar. 21 millones de deudas de largo corte y facturas por reconocer. Durante estos años, nuestro mayor problema eran los informes de tesorería en los que nos obligaban a optar sobre lo que dejar de pagar. Anticipamos trabajadores, deuda y proveedores para salvar de la situación económica caótica, y lo conseguimos. Todo esto solos, ya que nadie quería gobernar en el año 2011, ni tampoco en los años siguientes. Nadie daba un duro por nosotros después de haber incumplido durante décadas todos los planes de saneamiento. Y gobernamos. Y desatascamos en estos algo menos de 6 años todos los proyectos empantanados. Ejecutamos los fondos europeos en prórroga, autofinanciándonos y adelantando nuestros propios ingresos porque ningún banco nos ayudó y la Junta de Andalucía nos cerró las puertas en los anticipos que solicitamos. Y lo hicimos. Y hoy podríamos relatar interminable relación de inversiones con gran calado social, patrimonial, cultural, incluso de desarrollo económico. Y hemos ejecutado todo en estos años. El nuevo polígono industrial, el edificio del mercado, el nuevo centro de espera, atención temprana, servicios sociales, la ITV, portal de la Guardia Civil, el gas natural, la fibra óptica, el recreo, la renovación de convenios de espacios públicos, la torre del homenaje, los parques, las mejoras de aldeas, innumerables proyectos que en la época de las vacas gordas nunca vieron la luz. Pero también había problemas, claro que sí. Problemas, además, que no había causado este equipo de gobierno, sino gobierno socialista, y de los que nos responsabilizamos desde el primer momento, desde la soledad en los consejos de administración en minoría. Y el día de hoy no es más que el perfeccionamiento de un contrato, de un pacto que hicieron tras las elecciones de 2015. Desde el minuto uno de esta legislatura no ha sido normal. Hablamos con los grupos socialistas y andalucistas, pero nadie quiso hacer un pacto de estabilidad. Y la situación se ha complicado día a día hasta la exhalación. Han pasado 21 meses. Se han celebrado más de 30 juntas de portavoces, además de otras tantas informales y cerca de 120 comisiones. Se crearon comisiones de todo tipo. Entre los tres grupos, cerca de 400 preguntas y cientos de peticiones de documentación, informes, solicitudes, copias de expedientes, todo hasta el colapso administrativo. Se han respondido a todas las preguntas, que si quedaba alguna o algún informe, ese era el problema y la causa del caos. Hemos conseguido estar en la transparencia en el número 27 de los 8.800 ayuntamientos de España. Nadie que nos conozca puede creer los argumentos que se escriben en esta moción. Una vez que he visto visto las mociones en otros ayuntamientos, me he dado cuenta que es un corta y pega argumentario y siempre es el mismo. Podría leer mensajes interminables, pidiendo reuniones que nunca le tenía bien a uno y a otro. Todas las reuniones tenían que ser con los tres grupos, y si alguna vez se tenía con uno, nadie se pronunciaba a hablar con los demás. Nunca he visto plenos preparados en conjunto como ustedes los tres, email sin contestar, llamadas sin teléfono, llamadas de teléfono sin coger. Por esto les digo que esto estaba preparado desde el minuto uno. No puedo justificar una moción de censura en base a problemas que nosotros no hemos creado y que además no se ha querido solucionar. Pero el municipio ha seguido funcionando y hoy se encontrarán ustedes con todos los proyectos en trámite. Incluso los planes provinciales están finalizados uno y a punto de licitar los siguientes. La sensación social era que a pesar de los problemas que nos aquejan, como a todos, en una situación económica que sigue siendo complicada, se respetaba la situación, la institución, y existía confianza en la misma. En un municipio con cerca de 20.000 expedientes al año, no todo se hace bien. Hay problemas que se solucionan antes y otros que se solucionan después. Pero cuando se está en minoría, es obligatorio la ayuda de los demás si se quiere afrontar con rotundidad. Y el fin no era ese. El trabajo de la empresa de agua por parte de Miguel Valdivia ha sido impresionante, sin embargo, lo han ninguneado en todo momento. Un consejo en el que no se podían tomar decisiones, a pesar de ello, incluso se tuvo la valentía por parte del mismo de tener una comisión de agua el mismo día que presentaron la moción. ¿De verdad creen que un monstruo como el que se creó se podía solucionar sin capacidad ejecutiva en estos años de crisis, en los que no podíamos endeudarnos y sin el apoyo de todos? ¿De verdad pueden poner sobre la mesa Hayes? Una gran empresa en la que se han primado los puestos de trabajo y en la que, hace un año, ante la decisión de nuestra parte de montar una empresa pública, decidieron con el voto de los trabajadores en una reunión y de ustedes dejar el tema sobre la mesa y esperar. ¿Esperar a qué? A una ley que a día de hoy todavía no tiene desarrollo de estudio elementario y que los informes nos están diciendo que tenemos que volver a la misma empresa pública de hace un año y medio. Y por último, la piscina. Un problema para todos, sí. En el Club Herrera se reconocieron. Una empresa en concesión con muchos problemas de gestión económica y la administración, lo que ha hecho en este caso no ha sido sino proteger a los trabajadores para que cobrasen y a los proveedores ante la amenaza del concurso. Se ha pagado con un edificio que construyeron, claro, sería ilegal no haberlo hecho. Por cierto, el informe de la declaración de lesividad es negativo. En este ayuntamiento, durante años, han existido situaciones graves, permutas en las que este ayuntamiento terminó pagando el doble, como la de la Puerta de Granada. Obras de profeo en terrenos privados como las Galanas, pago de nóminas con fondos FED y Zapatero. Situaciones difíciles, como realizar incluso un proyecto del FED con unos terrenos privados que todavía estamos pagando. Y muchas otras cosas, incluso sentencias en las cuales se intentaron pagar el triple del valor que tenía cuando era el tercio lo que costaba. Pero podíamos habernos ido durante estos años situaciones como esta, pero decidimos que no. Decidimos dejar pasar esa cuestión y sobre todo plantear y centrarnos en nuestro municipio. Sabíamos perfectamente que no podíamos entrar en una guerra interminable, que este ayuntamiento tenía que progresar y que nuestro municipio tenía que avanzar. Ustedes cogieron este asunto como arma hasta el final. Y a una persona, concejal de deportes, lo intentaron desde el primer momento machacar políticamente, también personalmente. En el día de hoy ustedes han sumado en una operación aritmética imposible. Los votantes del Partido Andalucista que votaron a un candidato que se fue nunca han sido votantes del PSOE, ni tampoco votantes de Podemos. Los votantes del Partido Socialista negaron siempre la política de Podemos, incluso en este momento. Y los de Podemos siempre han estado en contra de lo institucionalizado. Y no hay nada más institucionalizado en esta tierra del Partido Socialista Obrero Español. Únicamente tienen todos ustedes un punto en común: echar al Partido Popular de las instituciones públicas. Hemos trabajado durante año y medio, con entereza. Muchos grandes proyectos están en ejecución. Hemos trabajado por pliego. Y espero que ustedes sigan haciéndolo, porque esta ha sido mi vida y la de mi equipo de gobierno durante los últimos años. El candidato que se presenta tiene el 25% de los votos de la población. Recuerdo una conversación hace poco más de año y medio, en la que le transmití que no creía que debiese pactar, que como natural era su decisión y que debería utilizar este tiempo para conocer esta sociedad y que sería alcalde del Ciego, ya que una marca como la del PSOE tenía muchos votantes en esta tierra, pero que tuviese paciencia. Se lo dije con toda mi buena voluntad, ustedes lo saben. Pero esa paciencia no la tenía. Y tendrá los votos en el día de hoy, de los 10 compañeros que lo acompañaron. Pero no tendrán lo que yo he tenido estos días. No tendrán la calle y no tendrán el cariño del pueblo. Será su alcalde por legalidad, pero no por cercanía. Yo recordaré siempre el día, las dos veces que me nombraron alcaldesa. Días de alegría al abrazo, días de gente. No creo que usted lo recuerde después la misma alegría. Dentro de un rato tendrá que ser el alcalde de todos los que ven. Y que era este pueblo que tampoco conoce. Se lo digo sin resentimiento. Les deseo a todos ustedes lo mejor. Será una ardua tarea y estoy segura de que les quedará mucho por delante. Pero espero que lo hagan bien por el bien de los primeros. Muchas gracias.
Quiero empezar incidiendo también en lo que hemos venido diciendo un poco estos últimos días, en que apoyar una moción de censura no es una decisión fácil y es una decisión que se toma cuando ya vemos que no nos queda otra salida ante la situación de este propio ayuntamiento. Conocíamos lo que podía suponer todo esto, conocíamos las presiones que se iban a dar, las coacciones y bueno, pues este tipo de cuestiones que en algunos momentos han podido decirse que han rayado casi lo violento, pero entiendo que hoy tenemos que abrir una nueva vía, dejar atrás todo esto y empezar un nuevo camino en el que el interés general de nuestros vecinos y vecinas sea el que nos marque el próximo rumbo a tomar. Cuando se toma una decisión así, como hemos dicho, es porque pensamos que al pueblo le va a ir mejor de lo que le está yendo ahora. Y venimos, además, desde un principio de legislatura en el que ya hemos venido poniendo de manifiesto la situación económico-social de nuestro municipio, que no era precisamente la mejor. Cuestiones como las pérdidas poblacionales de estos últimos años. Más de 800 habitantes se han perdido en apenas 6 años. Más de 800 habitantes. Una tasa de paro mayores que las que se dieron en 2011, a pesar de que en 2011, como hemos venido recogiendo estos días, ya llevábamos bastantes años de crisis. Y obviamente yo no culpabilizo exclusivamente al equipo de gobierno del Partido Popular de todo esto, porque sería injusto culpabilizar solamente a una alcaldía respecto a esto. Aquí hay responsabilidades repartidas, desde el gobierno nacional del propio Partido Popular hasta el gobierno autonómico de la señora Susana Díaz y por supuesto también ustedes tienen su cuota de responsabilidad que creo que han estado en estos tiempos eludiendo. Creo que no es de recibo que ante estas circunstancias uno saque pecho ante la reducción de la deuda, si eso está propiciando un gran sufrimiento para nuestro municipio. Creo que no tiene sentido ejercicios presupuestarios con superávits de más de 1 millón de euros si eso propicia que 100 personas se tengan que ir de nuestro municipio, si eso propicia que el pueblo retroceda en lo económico, si eso propicia que haya muchas más tiendas cerradas. Y al final siempre hemos venido poniendo una alternativa de manifiesto a lo largo de estos años, una alternativa que pasaba o bien por el aumento del gasto social, a veces impedido por leyes, por cuestiones legislativas supramunicipales, o bien la reducción, o bien el aligeramiento de la presión fiscal sobre nuestros vecinos. Ni una ni otra cuestión, obviamente, mi grupo municipal siempre es más proclive, siempre es más promueve más el aumento del gasto social, el aumento del generar empleo, el generar servicios sociales para nuestro municipio, pero obviamente la otra cuestión la hubiéramos visto también con una mente abierta. Ninguna de estas dos posibilidades se han visto por parte del equipo de gobierno que ha creado una maquinaria para reducir deuda municipal, mientras por otro lado se han aumentado las deudas de la empresa de aguas que ya ha hecho referencia a la señora alcaldesa. Obviamente reducir la deuda es importante y hay que reducirla, pero a un nivel siempre más lento que se ha ido tomando a lo largo de estos años. Entendemos, como hemos ido recogiendo estos días, que hay varios asuntos de corporación que se han ido quedando enquistados en el tiempo. Se ha hecho referencia al caso de Hays, en el que hace pocos días se nos ponía otra vez encima de la mesa las posibilidades que ya habíamos descartado, como la externalización del servicio y que además las trabajadoras habían visto con muy malos ojos cuando además los grupos de la oposición ya habíamos descartado esa posibilidad. Entendíamos que había que abrir la vía o de la empresa pública o intentar esperar a que esa ley de servicios sociales tuviera más recorrido, como ha dicho la señora alcaldesa, y ver si se podía mantener la ayuda a domicilio en manos de la empresa Mixta Gas. El caso de la empresa de aguas, por supuesto, es un caso paradigmático de lo que ha acontecido estos años. Estos años la presidencia la ha ostentado la señora alcaldesa, y además una presidencia amparada por una mayoría municipal en el Consejo de Administración, donde pues se han quedado encima de la mesa muchas cuestiones. Por ejemplo, se dio el caso del sueldo del gerente, denunciado en su día por el grupo de Izquierda Unida. Se han quedado otras cuestiones y la postulación, las propuestas del Partido Popular siempre han ido encaminadas a incrementar las tasas, las tarifas del agua. Situación que hemos visto errónea, situación que incluso la auditoría se ha puesto de manifiesto que no era la principal causa, ni mucho menos, de la situación de la empresa. Desde el principio, este grupo municipal puso encima de la mesa la cuestión de los consumos adquiridos, el pago de la deuda, que entendíamos que tenía que ser una de las bazas para que la empresa funcionara. Cuestiones que el equipo de gobierno nunca ha terminado de traer a los plenos y que se han terminado quedando ahí en el aire, mientras la empresa cada año se desangraba más económicamente hasta llegar a una situación de quiebra absoluta. Y por supuesto también el tema de los consumos adscritos, la negativa en su día del Partido Popular a instalar los contadores, que por fin parece que con financiación externa se estaba llevando a cabo, pero todavía con una gran opacidad en cuestiones como algunos edificios que no pagan el agua y que no son todavía públicos. Asimismo, se ha hecho también hincapié en el tema de la piscina municipal. El tema de la piscina, en el que yo creo que el Partido Popular, honestamente, se equivoca con esta actitud de salir hacia de respaldar la gestión que se ha llevado a cabo. A veces en política pues se cometen errores, y creo que hay que recalcarlo y hay que decirlo. Y lo que se ha hecho con la empresa no es salvaguardar a los trabajadores, que en eso estábamos de acuerdo, y de hecho en eso votamos siempre a favor en las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo. Lo que se ha hecho es pagarle una indemnización en toda regla por una obra que se hicieron de manera irregular. Y no lo digo yo, lo dicen los informes, una obra que tenían que haber pasado por pleno. Creo que el equipo popular se ha equivocado respaldando la gestión que se ha llevado a cabo en este aspecto. Y aparte de ello, tenemos que sumar, porque no han sido 189.000 euros, tenemos que sumar los 100.000 euros invertidos este año también en la piscina. 100.000 euros que tendrían que haber llevado a cabo también la empresa privada, que lamentablemente pues no, pues, bueno, si hubiera llevado a cabo una gestión de las instalaciones aceptable, no hubiéramos tenido que invertir, creo yo. Por supuesto, también tenemos que sumar la parte del canon de este año, la del año pasado, y al final tenemos unas cifras muy altas. Y si añadimos también lo que desde 2012 se lleva invirtiendo en la piscina, las cifras superan el millón de euros en apenas cuatro años de gestión, que como hemos dicho ha sido una gestión bastante, bastante lamentable a raíz de los acontecimientos y a raíz del hecho de que hayamos tenido ahora que invertir para poner la piscina en funcionamiento solamente en el verano. Podríamos seguir hablando, entiendo yo, de otros proyectos como el mercado de abastos, el recreo de Castilla, pero bueno, creo que también hay que hacer hincapié en otras cuestiones. Respecto al tema de la transparencia, a nosotros tenemos aquí también varios informes pendientes que no se nos han dado, algunos incluso pedidos por la mayoría de la corporación, como el todavía informe sobre la apertura de monumentos, o incluso respecto a la piscina, no tenemos todavía ni siquiera el proyecto de licitación de la empresa que se la quedó. Un informe, no es un informe, es un documento que pedimos en octubre del año pasado. Incluso documentos de 2015, informe de intervención de facturas sin consignación de gastos, partidas presupuestarias pormenorizadas que no se nos han dado. Esto viene de 2015, varias peticiones que tenemos aquí y algunas, como he dicho, pedidas por la mayoría, por el tercio, que obliga a llevar a cabo esos informes y que no se han producido y que tenemos las copias del registro en nuestra mano, y eso demuestra, en teoría, que la transparencia no ha sido tal. Pero bueno, creemos que hay que abrir una nueva vía, abrir un nuevo camino y hablar sobre todo de lo que interesa más a los vecinos, que no es que nosotros nos echemos hoy los trastos a la cabeza, sino sencillamente que pongamos una alternativa encima de la mesa, una alternativa de gobierno para superar muchos de los desafíos que nuestro municipio tiene ahora mismo encima de la mesa y que se tienen que hacer desde el diálogo y desde el entendimiento, no ya con los grupos que estamos aquí, sino con el conjunto de la sociedad prieguense. Tenemos además que ser didácticos y explicar bien a los vecinos y las vecinas las problemáticas que tenemos. El estado de la cuestión de la empresa del agua como uno de los más importantes y uno de los más difíciles de explicarle a la ciudadanía ya que es una de las cuestiones que más difícil solución tienen, pero a la que tenemos que darle una solución sí o sí. El ayuntamiento, como he estado mencionando antes, creo que debe de convertirse en un motor económico para nuestro municipio, que intente ocupar los huecos, la mayoría, en la medida de lo posible, los huecos que el sector privado no consigue alcanzar a ocupar en nuestro municipio. Debemos además de revisar el modelo fiscal de nuestro municipio, estudiar la cuestión de las ordenanzas fiscales para hacerlas más sociales e inclusivas. Y también, por supuesto, atajar las problemáticas del capítulo 1, pero siempre desde el hecho de igualar por arriba y no por abajo, que es como tenemos que tratarlo. Una de las obligaciones también que tenemos es asumir la implantación de una democracia participativa y activa. Hay que sentar las bases para construir una sociedad que se empodere, que le interese la política y que no tenga que esperar obligatoriamente 4 años para poder hablar. El modelo de contratación ha de ser revisado mediante la apertura también de una nueva bolsa de empleo y procedimientos de contratación más justos que los que se han llevado hasta ahora. Urgente también es el trabajo con las instituciones supramunicipales para conseguir llevar a cabo las principales reivindicaciones de nuestro municipio y poniendo como prioritaria las inversiones siempre en educación y en sanidad. La oferta cultural tiene que ser también otra de las patas centrales del nuevo equipo de gobierno, llevando a cabo una programación cultural más variada y alternativa. Tampoco tenemos que olvidar a nuestras aldeas, ya que han sido muchas veces las más castigadas por esta debacle poblacional que llevamos sufriendo a lo largo de estos años. Y además son personas, son vecinos que pagan su impuesto igual que la gente que vive en el núcleo urbano sin tener los mismos servicios, sin tener acceso a todos los servicios. Por lo tanto, tenemos que intentar llevar el ayuntamiento a las aldeas y mejorar también la infraestructura. Un proyecto, en definitiva, de 2 años para nuestro municipio y por encima de partidos políticos y personalidades. Hay que ser conscientes de las limitaciones del tiempo, pero entendemos que se pueden sacar adelante los principales proyectos de nuestro pueblo. Creo que también es importante hoy darle las gracias a María Luisa Ceballos por estos 6 años dedicada a la labor de gobierno de nuestro municipio. También lleva desde 1999, como ella ha dicho. Una alcaldesa que, como todos los que han estado aquí, pues, ha tenido sus sombras y también sus luces, sus aciertos y sus errores. Como creo que, como he dicho, el resto de alcaldes que han pasado por nuestro pueblo. Por mi parte, creo que debemos dejar atrás lo ocurrido estas 2 semanas y abrir un periodo de 2 años en los cuales tengamos que seguir trabajando por nuestro pueblo y por superar los grandes retos entre todos, sin colgarse medallas unos ni otros, intentando remar todos para llevar a cabo, sacar adelante esas cuestiones de nuestro municipio que no pueden esperar más tiempo. Y esto es democracia al final. El pueblo, dentro de 2 años, también volverá a tener la última palabra sobre si esto ha sido un acierto o un error, sobre si el equipo de gobierno lo ha hecho bien o mal, y será quien juzgue finalmente esta decisión. Y en democracia, cuando se considera que se pueden hacer mejor las cosas, lo lógico es dar un paso al frente y tomar una actitud constructiva por el municipio, y más cuando hemos visto que no se daban las circunstancias para mantenerse en la situación actual. Los grupos municipales de PSOE, Partido Andalucista y Participa sumamos 5.689 votos frente a los 5.056 del Partido Popular. Si incluimos a los partidos que se quedaron fuera de la corporación pero que se presentaron a las elecciones y que también se han pronunciado a lo largo de estas semanas, Ciudadanos a favor del Partido Popular, claramente, e Izquierda Unida a favor de esta moción de censura, el resultado es de 6.250 votos frente a los 5.312 votos, por lo que se trata de una propuesta plenamente legitimada, por supuesto, y plenamente democrática. Respecto a las acusaciones de que estamos en contra de las instituciones, nosotros no somos anarquistas, no se equivoque usted. Nosotros no estamos en contra de las instituciones. Lo que queremos es transformarlas y llevar a cabo una sociedad más justa, igualitaria y progresista de la que hay hasta ahora. Para finalizar, yo quiero recordar también una cita de Albert Einstein que yo creo que nos puede servir para ilustrar lo que tiene que ser la política a partir de ahora, lo que tiene que ser la política municipal. Decía: mi ideal político es el democrático. Cada uno debe de ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado.
Estaré diciendo que las mociones de censura están a la orden del día. Son un producto natural de la situación de ruptura del partidismo y la fragmentación municipal resultante de las pasadas elecciones locales de mayo del 2015, al aumentar el número de partidos diferentes presentes en las corporaciones y al verse, por tanto, incrementada la alcaldía en Medellín. En muchas ocasiones, no se llegan a materializar, ya que se encuentran ante una oposición fragmentada. Y lo único en común de esas formaciones políticas es la oposición al equipo de gobierno. La situación de enfrentamiento existente en los partidos, con ofensas personales incluidas, hace imposible el entendimiento entre gente con mucho en común. Sin embargo, en Priego hemos sido capaces de dejar a un lado esas diferencias y trabajar juntos, algo que es digno de valorar. Ante la situación de estancamiento en problemas acuciantes de nuestro ayuntamiento, proyectos enquistados que no avanzan, falta de inversión de otras administraciones e imposibilidad de llegar a acuerdos por una falta de diálogo y un sinfín de cuestiones más, hemos dado este paso tan importante, cargado de responsabilidad y confianza en un futuro mejor para Priego y su aldea. Tres partidos dispares, sí, pero que han decidido converger hacia un único camino. Este trabajo empezó con una propuesta de presupuesto al borrador del año 2017, gracias a la cual los mismos pudieron salir adelante. Propuestas que mejoraron el presupuesto, sin lugar a dudas, con cuestiones tan importantes como la creación de una partida para el primer empleo con una cantidad de 135.000 euros, la creación de una partida para alquiler social o juvenil con 40.000 euros, la creación de una partida para adecuación y accesibilidad de vivienda, así como también una línea para microcrédito. Aquí no se trata de tener personalmente nada en contra de la señora alcaldesa. Al contrario, quiero desde aquí agradecerle su labor y su dedicación a este ayuntamiento y a este pueblo durante todo este tiempo, y con el resto de concejales, a los que con muchos de ellos me une ya no solamente la relación de concejal, sino una relación de amistad. Debemos de saber diferenciar la política de lo personal, aunque en esta semana la verdad es que las cosas no han sido así. Desde fuera todo se ve diferente. No basta con opinar, sino que hay que tirarse al ruedo y torear, y no dejar las cosas pasar. Nosotros hemos apostado por actuar ante la pasividad, y eso está claro, que es arriesgado, pero no somos cómplices del conformismo. Esa pasividad que vemos en nuestra sociedad, que permite que el mérito se vaya de nuestro país. Nuestro actuar es un acto de responsabilidad y de acción política. Nosotros podemos estar tranquilos, no estamos haciendo nada ilegal ni inmoral. La moción de censura es un órdago que la señora alcaldesa no ha lanzado en infinidad de cuestiones. Palabras textuales suyas, es algo rápido, legal y constitucional. Por nuestra parte hemos tenido un gran error, y lo reconocemos. No hemos sabido explicar a los ciudadanos lo que ocurría dentro de este ayuntamiento. Nos hemos cansado de pedirle al equipo de gobierno responsabilidad y trabajo, sin sacar a luz cuestiones que veíamos como gestiones pésimas, incongruencias, dejadez, las apariencias engañan. Fuera no se ve todo esto, y ahora es comprensible que parte del pueblo no comprenda el paso que hemos decidido dar. Sin embargo, como ya he dicho, estamos tranquilos, porque ha sido una decisión muy meditada y de la que hemos estado evitando hasta el último momento. Se nos acusa en estos días, entre otras cosas, de haber obstaculizado la labor del equipo de gobierno. Nada más lejos de la realidad. En las más de 15 mociones que ustedes han presentado, por poner un ejemplo, este grupo solamente ha votado en contra tres, el resto las ha apoyado todas. Hemos asistido a reuniones, a comisiones, a reuniones privadas, a juntas de portavoces, a mesas de contratación, a todo aquello a lo que se nos llamaba. Hemos atendido el correo cuando podíamos y el teléfono también. Y hemos devuelto llamadas, por supuesto. Las cuestiones que hemos votado, ya sean tanto a favor como en contra, pero si eran en contra de cualquier propuesta con mayor motivo, siempre hemos dado nuestras razones, explicando el porqué de nuestra decisión y siempre poniendo en una balanza el interés de los ciudadanos al interés de la propia institución. Votamos que no a un proyecto de presupuesto del año pasado, por supuesto, en el que no se nos admitían nuestras propuestas y en la que se atendía a lo mejor a una cuestión como la creación de las naves industriales en el polígono de La Vega, en naves municipales, con una cantidad de 10.000 euros. Por tanto, pues evidentemente, cuando no se atienden las propuestas que uno presenta, el voto es complicado darlo de forma positiva. Pero en este día no queremos quedarnos con lo malo. Queremos ser optimistas y trasladar un mensaje positivo. porque aquí venimos efectivamente a trabajar, a dejarnos la piel en cada problema, que sabemos perfectamente que son muchos y somos conscientes de ello. Con un programa elaborado por los tres grupos, con propuestas muy importantes. No venimos aquí efectivamente a pecho descubierto, tenemos cuestiones y hemos estado trabajando en ellas. Y sobre todo con un único objetivo, la mejora de nuestro pueblo y de su aldea. Muchísimas gracias.
Una decisión, la de presentar una moción de censura por los grupos que conforman la mayoría de la corporación municipal en este pleno, que es legal, constitucional y que se está dando en numerosos lugares de España sin que haya ningún tipo de problema. A lo largo de estos dos años, en cerca de 80 ayuntamientos se han presentado mociones de censura, prosperando en 60 de ellos, siendo el Partido Popular el que más alcaldía, un total de 27, ha conseguido y está gobernando, siendo la última de ellas en el pueblo cordobés Llobejo, sin que ello haya supuesto ningún desorden democrático, ningún apocalipsis, como se ha intentado vender, sino que forma parte del normal desarrollo de nuestra democracia y de nuestro sistema democrático. Y debemos de estar todos a la altura para entender que esto forma parte del juego democrático que todos tenemos que respetar y que serán las vecinas y los vecinos de Priego en el año 2019 quienes decidirán con su voto quiénes serán sus concejales, que a la vez elegirán al alcalde. Pero en este caso, la mayoría de los concejales que estamos en la oposición municipal hemos apostado por una alternativa para poder llevar a cabo proyectos y actuaciones que consideramos van a mejorar la situación que vive nuestro pueblo y nuestra aldea. Una decisión que no es fácil, una decisión difícil, meditada, que todos sabíamos lo que conllevaba, pero una decisión que demuestra el compromiso de 11 mujeres y hombres con su pueblo, con sus aldeas, para intentar mejorarlo. Y esta moción que se presentó no es fruto de un día. Esta moción se ha conseguido o se ha presentado porque el equipo de gobierno no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con ninguno de los tres grupos firmantes. No vamos a entrar, como bien han dicho los demás portavoces, en temas que hoy puedan perturbar o puedan llevar a algo que no, porque ya habrá tiempo de poder explicar muchísimas cosas. Porque internamente lo que se ha vivido en estos dos años lo sabemos las 21 personas que nos sentamos en este pleno. Y todos sabemos cómo han sido esas relaciones, esas reuniones y una forma de gobernar en la que se confundió el tener la mayoría de los votos de forma individual con tener la mayoría absoluta. Y aquí todas las personas y hombres que nos sentamos, mujeres y hombres que nos sentamos, incluidos todos los partidos, estamos aquí por convicción, porque queremos mejorar nuestro pueblo, porque durante una etapa de nuestra vida queremos aportar, queremos trabajar y queremos, pues cada uno con su forma de entender el desarrollo, de entender la institución, todos queremos aportar lo mejor y son los vecinos los que tienen que decidir. Un pueblo en el que hay una parálisis, y una parálisis importante. Un pueblo en el que no se le han dado respuestas a problemas que ya llevan muchísimo tiempo y que no son fruto de un día ni dos, sino que vienen a lo largo de los años, siendo las empresas municipales uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y también, y hay que hablarlo claro, dentro de esta casa, dentro de lo que es la institución, que hace falta tomar medidas para ser eficiente y que la institución sea útil, rápida y tenga buena imagen entre las plieguenses y los plieguenses. Para mí, después de esta votación, poder ser alcalde de Priego, de mi pueblo, es un honor y es una gran responsabilidad. Y se aprende la oposición muchísimo, pero verdaderamente útil se es en el gobierno. Y por eso tres partidos distintos, diferentes, Hemos llegado a un punto en el que hemos visto que la mejor forma de poder trabajar por nuestro pueblo era tomando las riendas del ayuntamiento, sin revancha y sin ningún tipo de malestar, trabajando para todas y para todos, porque nos debemos al pueblo de Priego, a las vecinas y a los vecinos de Priego y de las aldeas. Y en eso es a lo que nos vamos a dedicar en estos 2 años, siendo conscientes además de que vamos a tener una oposición fuerte, una oposición que debe estar trabajando y colaborando para sacar adelante los proyectos de nuestro pueblo y no, y lo pido a todos los grupos que estamos aquí sentados, dejar los temas personales en un segundo plano que no conlleva a nada sino a la crispación y poder y tener enfrente situaciones no deseables, porque todas y todos somos vecinos de este pueblo, todos vivimos aquí y todos nos tenemos que seguir viendo. Estoy orgulloso, por supuesto, de nacer donde he nacido, de tener la familia que tengo, de vivir en uno de los pueblos más bonitos de España, como es Priego, y por supuesto de ser socialista. Un partido que ha gobernado este ayuntamiento durante muchísimos años y que le ha traído los mejores proyectos, algunos de los cuales se están terminando ahora mismo y otros que todavía están por terminar. Y ahí estaremos, trabajando en el día a día para conseguir un pueblo y una aldea mejores. Y será en 2019 cuando las vecinas y los vecinos, con su voto libre y democrático, decidan quién será su futuro alcalde o alcaldesa.
Hoy, señores concejales del Partido Socialista, del Partido Andalucista y de Participa Priego, venía a escribir la página más negra de la historia de la democracia reciente en nuestra ciudad. Por primera vez en la historia de este ayuntamiento, un grupo de concejales pretende acceder a la alcaldía de Priego de la manera más deshonrosa por la que se puede acceder al sillón de mayor honor que tiene una ciudad, a través de una moción de censura. Ustedes han argumentado en todo momento que la moción de censura es una herramienta legal, una herramienta que todos sabemos que en la práctica solamente se utiliza contra aquellos alcaldes con algunos problemas con la ley o con graves problemas internos, algunos en el caso de transfugismo, pero que sin duda no es ninguno de los casos por el cual se quita de la alcaldía a Margarita Ceballos. Ustedes dicen tener la legitimidad de los votos, 5.689 frente a 5.056 del Partido Popular. Pero permítanme que les diga que esto no es sino una perversión más del sistema democrático y que al final consigue que la gente acabe teniéndonos desprecio a los que representamos la política. Porque yo me pregunto, ¿qué opinaría un votante del Partido Andalucista que votó a un candidato? Que votó a un candidato que fue portavoz de la oposición en la pasada legislatura y que tuvo una actitud siempre en favor de la gobernabilidad. Un candidato que dimitió a los 2 días de terminar la moción, de terminar las elecciones, y que presentó a su número 2 como portavoz. Un votante del Partido Andalucista votaba por la gobernabilidad o votaba para sumar a los grupos de izquierda. Hoy he tenido que escuchar también con sorpresa cómo se sumaba a Izquierda Unida a estos 5.600 votos. Los que llevamos en política algunos años sabemos la relación que han tenido siempre Podemos e Izquierda Unida en Priego. Ustedes han hecho una cosa imposible de justificar, ni por la ley, ni por la ética, ni por la moral. Y además se atreven a compararlo con mociones de censura como la de Ovejo. En Ovejo, señores, para que la gente lo sepa, llevamos desde el año 2012, los ciudadanos de Ovejo llevan desde el año 2012 sin presupuesto municipal. Han tenido que devolver más de 200.000 euros de planes provinciales. Y la situación social es muy diferente a la que se vive en Priego. Además, aquí enseño otro titular a los medios de comunicación que me voy a ahorrar enunciar por el respeto que le tengo a todas las personas que se dedican a la política. Los concejales de la oposición presentáis una moción de censura en contra del gobierno de María Luisa y argumentáis la paralización de nuestro ayuntamiento. Yo hoy voy a utilizar mi intervención para decirle a todos los prieguenses cuál es la realidad que hoy vivimos. En 2011 nosotros entramos a este ayuntamiento con 20,6 millones de euros de deuda. Hay que corregir este dato porque un año antes esa cantidad era de casi 25 millones de euros, pero se hizo esa jugada que los concejales del Partido Socialista, algunos se siguen sentando en este sillón, sabéis que se hizo con la empresa de agua. 7.099.000 euros de remanente negativo de tesorería, 2 millones de euros de facturas sin pagar que estaban en los cajones. Las facturas a proveedores se pagaban con más de una media de más de un año de retraso. El ayuntamiento se había convertido, en lugar de la locomotora que debía ser, en el lastre. Ningún proveedor quería trabajar con el ayuntamiento. Ningún banco nos atendía. Pagábamos un préstamo con unos intereses de 300 euros semanales. Los concejales, que por aquel entonces yo junto a algunos compañeros también estábamos, dedicábamos el 80% de nuestro tiempo a explicar a los proveedores por qué se tardaba tantísimo en pagar una factura. Los funcionarios, algunos apartados en despacho sin función asignada, habían perdido completamente la confianza en sus representantes públicos. Con esos miembros escogimos el ayuntamiento en el año 2011. Hoy el ayuntamiento tiene una actividad económica. Hemos bajado la deuda a 10,6 millones de euros, de 20,6 a 10. El remanente de tesorería es positivo por primera vez en 20 años, 1.028.000 euros. Hay que decir que ese remanente ya se ha utilizado en este presupuesto del año 2017 para hacer inversiones por valor de 2 millones de euros. El personal del ayuntamiento trabaja con armonía. ¿Por qué no decirlo? Hay buen feeling entre representantes políticos y técnicos. Y también hay que decirlo, entre políticos y el tejido social. El equipo de gobierno mantiene una magnífica relación con asociaciones empresariales, sociales, con clubes y con empresarios, pero también con cargos institucionales de otras instituciones, incluidos los del Partido Socialista. Hay decenas de proyectos que vieron la luz desde el año 2011, en la peor época de crisis que se recuerda en nuestra ciudad, y otros proyectos muy ambiciosos, en la mayoría financiados por los fondos del Estado, gobierno tan demonizado de Mariano Rajoy, como el cuartel de la Guardia Civil o la Torre del Homenaje, o la parcela comercial de los Almendros que verá la luz en poco tiempo. Usted le presenta una moción de censura porque pese a su desidia y abandono en sus responsabilidades como oposición durante estos dos años, no quiere permitir que los concejales del equipo de gobierno con María Luisa a la cabeza sigamos haciendo crecer a pie. Presentan una moción para ser los protagonistas del corte de cinta de estos grandes proyectos. Pero tengan claro una cosa, nadie va a creerse que ustedes sean los responsables de esos logros. Desde que ustedes presentaron la moción el 21 de abril, no han hecho más que una intervención en prensa. Su silencio en redes sociales, en prensa y hasta en el presente periódico Darby, que todos sabemos el peso que tiene socialmente en nuestra ciudad, no han dicho absolutamente nada, creo que ha sido la evidencia más elocuente de por qué ustedes presentan esta moción de censura. Y es que ustedes saben que no tienen ninguna razón. En la citada rueda de prensa ustedes tenían una oportunidad magnífica, como así debían de haber hecho para ganar adeptos a esta moción de censura, para evidenciar que empleo María Luisa lo estaba haciendo muy mal y por todas esas razones presentaban una serie de propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, ustedes utilizaron esta rueda de prensa para todo lo contrario. Su única declaración con respecto al futuro de nuestra ciudad fue: lo que está bien hecho seguirá haciéndose bien y lo que está mal hecho lo haremos bien. Un titular infantil que marcaba la estrategia de futuro de estos 11 concejales. Lo que sí hicieron en esa rueda de prensa fue quedar retratados. En esa rueda de prensa todos los presentes tuvieron la oportunidad de verles sus verdaderas caras, las que llevamos padeciendo durante dos años. Aprovecharon los micrófonos para intentar sembrar odio. Insultaron a profesionales que legalmente trabajaban para el ayuntamiento. A dos de ellos les pidió perdón la portavoz andalucista en el pleno del 28 de abril. Falta por pedir disculpas al taxista, que hizo un solo viaje a Córdoba en 6 años que lleva con el taxi y que lo hizo porque estaba el primero en la parada. Con esa manifestación solamente se consiguió que todos los taxistas de Priego se unieran para defender a su compañero. Y falta, por supuesto, pedir disculpas a mi compañero Ibáñez. A mi compañero Javier, que tuvo la valentía de decirle a la alcaldesa que pese a que el pleno se estaba convocado para el 27 de febrero, de dejar que se celebrara la segunda convocatoria el 2 de marzo, para evitar que los concejales del Partido Socialista y Andalucista, que en algunos casos estaban de puente, para evitar que se nos dijera que estábamos una vez más utilizando nuestra mayoría simple. En esta rueda de prensa, la portavoz andalucista también puso de manifiesto la falta de compromiso que los concejales del equipo de gobierno teníamos. Una falta de compromiso que, por lo que se ve, ninguno de los 11 concejales que aquí están presentes han tenido durante estos dos años, pese a que ninguna aldea de Priego se le ha visto ni en procesiones, ni en fiestas populares, ni en estas obligaciones que debemos de cumplir los concejales. Ustedes presentan una moción de censura, escrito en un documento y también en esta rueda de prensa que he citado, argumentando principalmente tres problemas: el problema de la ayuda a domicilio, el problema de la piscina municipal y el problema de agua de Priego. El problema de la ayuda a domicilio, que si ustedes se unen, que si ustedes deciden presentar esta moción de censura argumentando que son partidos de izquierda, debería darle vergüenza traer este problema a este pleno de moción de censura. Una solución para una empresa como es Hays, que si algo ha tenido de carácter esta solución, es que ha sido una solución social. Solución social y concertada con las más de 100 trabajadoras que reunidas en asamblea con algunos de vosotros en esta asamblea se decidió cuál iba a ser la premisa fundamental que se debería hacer por parte de este ayuntamiento, que era conservar los puestos de trabajo. Ustedes han traído en innumerables ocasiones el asunto de la piscina municipal. Yo me he explicado por activa y por pasiva con todo lo que ha tenido que ver con este asunto y con la resolución del contrato. Y le voy a pedir solamente una cosa. Le voy a pedir que ustedes ahora van a pasar a ser gobierno. Le voy a pedir que dejen la demagogia y que dejen de hacer política con este asunto y que se pongan a gobernar. Porque dependerá de vosotros, dependerá de ustedes el que el futuro de nuestra piscina municipal tenga una solución definitiva. Y si van a querer seguir haciendo política, seguiremos los pregueneses sin poder disfrutar de este servicio. Es curioso cómo los partidos se unen para criticar una gestión y no se unen estos partidos que también estaban en la oposición en aquel entonces para criticar esta sentencia. Una sentencia, como ya bien ha dicho nuestra alcaldesa, que condenaba a Priego a pagar más de 629.532 euros por el pago de los terrenos del Recreo Castilla, que fueron diseñados con una obra FEDER sin ni siquiera tener la propiedad. 629.000 euros frente a 88.000, pero bueno, no quiero seguir hablando de este asunto. Y el tema de la empresa de agua. Permítame que aproveche la ocasión, porque la ventaja que tiene la moción de censura es que nos permite a todos ser transparentes y ser sinceros sin el perjuicio que tiene el saber que gobierna en minoría y que muchas veces se comunica más de la cuenta, te está arriesgando a que los grupos de la oposición te zancadillen en el próximo proyecto. La gran razón por la cual ustedes presentan una moción de censura junto a la ambición personal del señor Marmón es la empresa de agua. La remunicipalización del servicio de agua ha sido el principal objetivo que los priguenses nos marcaron desde el año 2011 y durante estos 6 años hemos estado trabajando, en algunos casos desde el principio de la legislatura pasada, de la mano con el Partido Andalucista y desde los últimos 4 años, contando la mitad de la legislatura pasada, completamente solo. Al Grupo Socialista debería dar vergüenza hablar de este asunto, hablar del asunto de la empresa de agua, porque fueron ellos los responsables de este hurto, junto con Izquierda Unida, que hay que reconocer que pidió perdón en su día, que todavía estamos esperando que el Partido Socialista lo haga. Le debería dar vergüenza no solamente por ser responsable, sino porque desde el año 2011 se salieron del Consejo de Gerencia. Es más, se creó una comisión referente al agua a la que el portavoz del Partido Socialista en todos estos años solamente ha ido una vez, yendo al resto de mociones solamente compañero. Ustedes presentan esta moción de censura porque no podían soportar la idea de que fuera María Luisa Cabal, la alcaldesa que saliera con el titular diciendo que Priego volvía a tener el servicio público de agua en su poder. Ustedes no soportaban esta idea y han estado zancadillándolo desde finales del año 2016. Desde finales del año 2016, donde en Priego estaban las circunstancias idóneas y se habían dado las circunstancias que permitían que el ayuntamiento comprara el 100% de las participaciones de la empresa y que por tanto el agua volviera a ser pública en Priego. Y pese a que la alcaldesa había anunciado una renuncia más, a que ella fuera la que se pusiera en esa fotografía, en esta rueda de prensa que estoy citando, y nos permitió que fuéramos los portavoces los que escenificáramos esa remunicipalización del agua, ustedes no podían permitir que se hiciera este trabajo. Pero quiero decirle una cosa a ustedes y a todos los preguenses. El acuerdo para la compra del 100% de las participaciones de la empresa está preestablecido, gracias al gran trabajo que ha hecho mi compañero Miguel Ángel Valdivia y, por supuesto, a María Luisa. Pero en ningún caso es un acuerdo cerrado. Si en los próximos meses ustedes no remunicipalizan el agua, y por contra, la empresa entra en un déficit de tesorería y la empresa empieza a no pagar su nómina y a no tener el servicio, incluso no poder prestar el servicio, será solamente responsabilidad de los 11 concejales que hoy firmáis la moción de censura. Una moción de censura que viene firmada por dos fuerzas totalmente antagónicas, por el Partido Socialista y por el Partido Andalucista, que tienen incluso procesos judiciales abiertos, como declaraba el propio portavoz del Partido Andalucista en el año 2015 y el propio concejal Tony Musach en el mismo año, en el que decía que era imposible que las fuerzas con este tipo de problemas pudieran pactar. Ustedes, hay que recordar, que van a ser alcalde a un señor que en campaña electoral nos llamó a todos los miembros de otras listas electorales, nos llamó escombros. Un señor que antes de venir a este pleno tenía que haber hecho una cosa. Antes incluso de presentar la moción de censura el día 21 de abril, usted debía haber presentado su dimisión como senador. Luego no puede permitirse un alcalde 2 días a la semana, porque echando cuenta, estará usted 3 días en Madrid, 2 en Priego, supongo que también tendrá que ir a ver a su familia y a su amigo a Lucena. Pero usted, señor Marmón, debe justo después de presentar su dimisión hacer otra cosa mucho más importante, que es pedir disculpas. Primero, los técnicos municipales. Eso que usted en este segundo pleno ha acusado de escribir los informes que los concejales le dictaban. Tiene que pedir disculpas a la secretaria de la intervención de este ayuntamiento por el continuo desprecio en las sesiones públicas, faltando incluso al derecho al honor a alguno de ellos. Y por supuesto tiene que pedir perdón a los empresarios. Esos empresarios que usted llamaba del entorno de los concejales, o que se prestaban a los juegos mafiosos de los concejales. Usted le ha faltado el respeto a empresarios que legalmente, y aún sabiéndolo, que trabajaban con este ayuntamiento gracias al concurso público que se ha hecho con más transparencia que nunca en la historia de este ayuntamiento. Usted debe hacer dos cosas, se la recuerdo, dimitir de senador y pedir perdón. Solo entonces, Priego empezará a considerar la posibilidad de aceptar que usted es su alcalde. Priego merece un alcalde 24 horas, 7 días a la semana, como estaba María Luisa. Señora, que tenemos que recordar que renunció al sueño de todo político en el pasado mes de diciembre, el pasado mes de noviembre, perdón, de renunciar al Congreso de los Diputados. Y que también tenemos que recordar, porque algunos conocemos el trabajo que ella ha hecho, los 4 años que pasó del año 2011 a 2015, defendiendo a todos los portugueses en la Diputación de Córdoba y tragándose kilómetros y kilómetros simplemente para defender y poder venir después aquí a dar la cara con todos los preguenses. Después de esa renuncia personal, algunos pensábamos que usted jamás se atrevería a hacer una canallada con una moción de censura, pero nunca van a dejar de sorprendernos a nosotros ni a todo el mundo. Ustedes no cuentan con el apoyo de nadie, y lo saben. No cuentan con el apoyo ni de sus partidos políticos. Curioso el caso de Podemos o de Participa Priego, aunque como son dos entidades jurídicas, pues le diré Participa Priego, pero me gustaría saber cuántos votos habría tenido usted si no hubiera llevado la marca de Podemos detrás. Un partido que nació un 15M del año 2012 reivindicando que se escuchara a la calle. Un partido que dijo que la democracia había que escucharla de la calle. ¿Qué tiene usted, señor López? 5.000 firmas. Que no la ha pedido el Partido Popular, que han sido los preguenses los que voluntariamente han sacado el archivo de nuestros perfiles de redes sociales, que voluntariamente han venido a buscar esta hoja y que la han puesto incluso en sus comercios. Ustedes ignoran dos manifestaciones multitudinarias, una de ellas espontánea, pese a quien le pese, e ignoran todas las firmas que se han venido aquí produciendo. Y el Partido Socialista, señor Mármol, hoy han venido muchos compañeros a acompañarle a usted. Esos mismos compañeros que también le decían en el mes de diciembre que no debía presentar una moción de censura, porque hacer una moción de censura a una compañera que había renunciado al acta de diputada nacional era una bajeza tremenda. Y por supuesto al Partido Andalucista. Yo le reconozco, tanto a mí como al resto de preguenses, nos ha sorprendido mucho que el Partido Andalucista entre en este juego. Señora Rogel, usted no se presentó a esta elección. Usted ha utilizado los votos de los preguenses que le otorgaron a Juan Carlos Pérez Cabello, como he dicho, un portavoz que en la pasada legislatura favoreció una gobernabilidad, para someter a su partido o lo que queda de él al mandato del PSOE. Usted ha defendido en multitud de ocasiones que la oposición que hizo Juan Carlos le expuso a usted con 4 concejales, pese a que era uno de los resultados más altos que tiene el partido andalucista, por repito, sin que suene falta de respeto por lo que queda de él en el territorio andaluz. Está claro cuál es su idea de partido andalucista y en 2019. No sé si le darán o le quitarán la razón los votantes. Ustedes no cuentan con el apoyo de nadie. Y por supuesto, no cuentan con el apoyo de la calle, que creo que ha manifestado una posición unánime en un tema por primera vez en su historia. Los que conocemos Priego sabemos que en muchos casos hemos pecado de ser demasiado comprensivos con la injusticia, en especial aquellas provenientes de la Junta, que se producían en nuestro ayuntamiento. Sin embargo, la respuesta de Priego para esta moción de censura ha sido clara, unánime y contundente. Priego ha dicho no a la moción de censura y ha dicho sí a María Luisa Zavala. Ustedes no se esperaban esta respuesta y no han sabido estar a la altura. Imagino que para ustedes han sido unos días muy difíciles, como también lo ha sido para nosotros, aunque de otra manera. Ustedes tenían la oportunidad de reconciliar a la gente con la política y con los políticos. Cualquiera de ustedes que hubiera dado un paso atrás, considerando que la calle había hablado muy claro, habría sido aceptado y valorado por todos los preguenses. Sin embargo, aquí no vemos. Todo un pueblo contra 11 concejales, que no han sabido explicarse, que no han querido hacerlo y que van a gobernar desde la realidad de que nadie os quiere de representantes municipales. La política local es la más dura, pero también la más bella. Ustedes jamás recibirán el cariño de María Luisa y que todo su equipo hemos recibido en estos días. Quiero agradecer públicamente a todos los preguenses y a los portugueses que nos han estado expresando su cariño en estos difíciles días. Pero antes de terminar, sí me gustaría preguntarle a qué han venido ustedes a la política. ¿Han venido buscando una estabilidad laboral? Se equivocan. Ser concejal en Priego no es rentable. Los concejales del equipo de gobierno hemos estado aquí todos por vocación. Y en muchos casos hemos tenido que poner el dinero en nuestro bolsillo. Hemos tenido que poner nuestro coche para ir a numerosas reuniones, a cualquier lugar. Y hemos arriesgado incluso nuestro patrimonio personal. Ustedes han venido aquí a cortar cintas de obras gestionadas y trabajadas por otros. ¿Han venido a liquidar cuentas del pasado? Han venido a copiar las malas costumbres que son habituales en Madrid de excluir y arrinconar un partido, sea cual sea su trabajo. Han venido a ocupar los sillones sin comprenderse con nada. Yo realmente no creo que esas sean sus motivaciones, y por supuesto no son las motivaciones para aconsejar el gobierno. La política local va de otra cosa. La política local va de colaborar, de olvidarse de signos políticos y de ideología. La política municipal va de dar la cara, de saludar a los vecinos frente a frente, de poner solución a problemas que afectan a gente que te lo cuenta a la cara. La política va de recibir el cariño de la gente de tu pueblo, como hemos recibido nosotros en estos 18 días. Ustedes cogerán hoy el sillón. Ustedes pensarán mañana a gobernar. Esperemos que con un programa y esperemos que con una entrega dedicada al 100%, como hemos hecho todos los concejales del equipo de gobierno desde el año 2011 y desde el año 2015. Lo que ustedes no conseguirán jamás es que Perico les considere su legítimo gobernante. Parafraseando a una portavoz del gobierno tripartito, ustedes hoy ponen la primera piedra del próximo gobierno de María Luisa Ceballos en Perico. Porque los perigenses no van a olvidar esta jugada que ustedes hoy consuman. Van a sentir el orgullo de una oposición que vamos a realizar los concejales del Partido Popular. Hoy comienza la cuenta atrás. Muchas gracias.
Se procede a votación haciendo el correspondiente llamamiento individual a la señora secretaria.
Se hará por orden alfabético, terminando con María Luisa Ceballos, pasa actual alcaldesa de Cinco. Doña Inés María Aguilera Ordóñez. Alba Ávila Jiménez. Sandra Bermúdez Hidalgo. Luis Miguel Carrillo Gutiérrez. Cristina Casanueva Jiménez. José Miguel Forcada Serrano. José González Ropero.
A favor.
Francisco Javier Ibáñez Medina. David López García.
A favor.
Francisca Mantas Cuenca.
A favor.
José Manuel Mármol Servián.
A favor.
Antonio Musaz Palay.
A favor.
Inmaculada Nieto Córdoba.
A favor.
Juan Jesús Onieva Camacho.
A favor.
María del Carmen Pacheco Bermúdez.
En contra.
Ana Rosa Rogel de la Cruz.
A favor.
María Inmaculada Román Castillo.
A favor.
Pablo Ruiz Serrano.
En contra.
Miguel Ángel Valdivia Granado.
En contra.
Juan Ramón Valdivia Rosa.
En contra.
María Luisa Ceballos Casas.
En contra.
El resultado es el siguiente. 11 votos a favor de la moción de los concejales pertenecientes al Grupo Municipal de Participa Riego, Grupo Andalucista y Grupo Municipal Socialista. 10 votos en contra de los concejales pertenecientes al Grupo Municipal Popular.
A la vista del resultado de la votación, prospera la moción de censura contra la alcaldesa de este excelentísimo ayuntamiento, doña María Luisa Ceballos Casa, habiéndose obtenido la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Por tanto, y en virtud de lo establecido en la Ley del Régimen Electoral General y artículo 40.6 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cesa en el cargo doña María Luisa Ceballos Casa, quedando proclamado alcalde de este excelentísimo ayuntamiento de Priego de Córdoba el candidato incluido en el escrito de moción de censura, don José Manuel Mármol Servián, que ha de tomar posesión del cargo en este acto.
Thank you.
decreto 707/1979 de 5 de abril, juráis o prometéis con vuestra conciencia y honor cumplir en vuestras obligaciones del cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Sí, prometo. Quiero que mis primeras palabras como alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba sean de reconocimiento y gratitud con todas las mujeres y los hombres que en los periodos democráticos han entregado una parte de su vida y en algunos casos su propia vida para trabajar cada uno a su manera, aportando lo mejor de sí mismo para su pueblo. Por supuesto, reconocer también el trabajo de la alcaldesa saliente y su equipo de gobierno. También quiero aprovechar estas primeras palabras para saludar a mis 10 compañeros que asumimos el compromiso y la responsabilidad de gobernar nuestro pueblo y nuestra aldea hasta mayo de 2019, momento en el que tendrán lugar las próximas elecciones municipales y en las que de forma democrática las vecinas y los vecinos de Priego elegirán a sus concejales, quienes a su vez elegirán al próximo alcalde. Como decía el francés Tocqueville, lo que más confusión provoca en el espíritu es el uso que se hace de estas palabras: democracia, instituciones democráticas, gobierno democrático. Mientras no se las defina claramente y no se llega a un entendimiento sobre su definición, una confusión de ideas inexplicable con gran ventaja para los demagogos y los déspotas. Y en el contexto digital en el que nos encontramos, no hay arma más peligrosa que las redes sociales para intentar confundir a las personas. Durante estas 2 semanas se han escrito y leído auténticas barbaridades que han sobrepasado con límites cualquier entendimiento lógico al hecho que significa haberse producido un cambio de gobierno. La moción que ha sido presentada y aprobada en Priego ha sido democrática, cumple con la ley electoral y ha sido la voluntad de 11 concejales que representan a la mayoría de los votantes que ejercieron su derecho al voto en las elecciones municipales de 2015. Como decía nuestro ilustre paisano Don Niceto Alcalá Zamora, el motor de una democracia es un pueblo educado, y no entendamos la educación solo como norma de cortesía o humanidad, como establece la RAE, sino como la necesidad de educar en cultura democrática. porque quienes estos días se han apropiado de la palabra pueblo están equivocados, porque el pueblo no es patrimonio de ningún partido. Y todos debemos reflexionar y acordarnos que de los de 19.025 brigenses llamados a votar en mayo de 2015, cerca de 7.000 electores, más de un tercio del censo, se quedó en casa y no votó. Que Priego es uno de los pueblos más bonitos de España, nadie lo puede poner en duda, porque tenemos un pueblo que es un gran museo al aire libre del que todos disfrutamos. Pero no hay que confundir la belleza y carencia de autocomplacencia que nos impiden hacer un análisis crítico y constructivo de la realidad social y económica de nuestro pueblo. Desde el año 2011, Priego ha perdido más de 800 habitantes, en su mayoría personas jóvenes que se han visto obligadas a abandonar su pueblo y emigrar para realizar su plan de vida en otros lugares con más oportunidades de las que le ofrece su tierra. La natalidad está 3 puntos por debajo de la media provincial, cayendo los nacimientos 2016 un 25% respecto al año anterior, mientras que el índice de vejez supera en 4 puntos a la media regional. Un problema muy serio que se agravará en los próximos años y cuyo efecto, la despoblación, lleva ya tiempo afectando sobremanera a nuestras aldeas, que han perdido a gran parte de sus habitantes. Y un pueblo sin jóvenes es un pueblo sin futuro. Las pensiones medias asimismo y el poder adquisitivo ha ido disminuyendo en los últimos años, mientras sigue creciendo el desempleo, lo que frena nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo en el medio y en el largo plazo. Por ese motivo, 11 personas, concejales elegidos por el pueblo de 3 formaciones diferentes y en alguna ocasión también enfrentadas a lo largo de la historia democrática, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dejado atrás aquello que nos separaba para unir el compromiso que tenemos con Priego y su aldea e intentar mejorar la actual situación y gobernar nuestro pueblo frente a quienes se han creído que eran los dueños de un cortijo efímero en el que todo se podía hacer y deshacer a su entorno, que han impedido a los grupos de la oposición poder fiscalizar y controlar lo que se hace en el ayuntamiento, ocultándose información de forma constante, abusando del clientelismo y no aportando proyectos de futuros generadores de empleo en el medio y largo plazo. Se han finalizado proyectos de legislatura pasada. Se ha hecho una dejación de funciones con las empresas municipales, especialmente con la sociedad Aguas de Priego, una empresa que la alcaldesa saliente cogió recién creada de un gobierno socialista, ¿cierto? Pero de la que ha sido responsable los últimos 6 años, acumulando más de 1 millón de euros en pérdida. O la piscina municipal, un tema del que habrá que hablar, y mucho, donde sin pasar por el pleno, como así lo advierten los informes de secretaría, se le permitió al concesionario realizar obras por más de 300.000 euros, que nadie autorizó, y que los trigenses hemos tenido que pagar en lugar de exigir responsabilidades a los responsables de esta nefasta gestión. La decisión que hemos tomado no es fácil, y sabemos muy bien que el nivel de exigencia será alto, porque alto también nos lo hemos puesto nosotros mismos, por lo que junto a los trabajadores del ayuntamiento, que son grandes profesionales, iremos sacando adelante todos los proyectos sin caos ni revancha como algunos pretenden hacer creer a lo largo de estos días. Somos conscientes de que solo restan 24 meses por delante y que queda mucho, muchísimo trabajo por hacer. En este tiempo queremos asentar las bases para cambiar el modelo de ciudad y que Priego pueda despertar del letargo en el que lleva más de una década. Esfuerzo, trabajo, ilusión y ganas de hacer las cosas bien, de que el ayuntamiento sea verdadero ejemplo de transparencia, con paredes de cristal en el que no haya clientelismo y pueden estar seguros de que eso va a ser así, todos por igual, sin ningún tipo de distinción y cumpliendo con la ley. Para estos 2 años de legislatura tenemos un plan de trabajo, no nos presentamos sin nada, dividido en 4 grandes áreas que podrá ser consultado por todas las personas que quieran conocerlo y van desde la organización municipal, la cooperación institucional y la participación ciudadana, el desarrollo social y económico, el turismo y la cultura, la aldea y barrios de Priego, juventud, educación y bienestar social. Cuatro grandes pilares donde hay que hacer reforma y apostar verdaderamente para sacar iniciativas y hacer las reformas que son necesarias. A nivel interno es necesaria una reorganización de nuestros recursos para conseguir ser eficientes y, por supuesto, dar una solución real a la situación de las empresas mixtas, trabajando para gestionar de forma directa agua de Priego y revertir la continua externalización en la prestación de servicios municipales, reivindicando las demandas denominadas, porque lo son, históricas en nuestro municipio y que son necesarias acometer: mejoras sanitarias, mejoras en infraestructura, como la variante de la Angostura, o mejoras en educación, por citar alguna. Que a nadie le quepa duda de que son una prioridad fundamental para la corporación municipal, como siempre lo ha sido, y que trabajaremos hasta poder conseguirla. Y también trabajaremos para mejorar aquellas ya existentes y que tienen potencial de desarrollo, cooperando con todas las administraciones públicas. Y si hay algo que Priego tiene pendiente, es salir al exterior. En un mundo globalizado y en un contexto europeo, Priego debe saber posicionarse, promocionarse y estar presente en todos los proyectos, foros y debates nacionales e internacionales. En este sentido, y en mi responsabilidad como senador de España, haré todo lo que esté en mi mano junto a mis compañeros para situar a Priego en el lugar que le corresponde. Permítanme también que tenga un saludo para los compañeros senadores y senadoras que nos acompañan en nuestro pueblo durante esta mañana. Y dentro de esa apuesta para el desarrollo y el crecimiento de nuestro pueblo está el turismo, un área en la que se ha invertido muchísimos recursos económicos a lo largo de los años, pero debemos aspirar a conseguir un turismo de calidad que deje dinero en nuestros establecimientos hosteleros y en nuestros comercios, porque los excursionistas llenan nuestras calles y suben las estadísticas, pero apenas producen gastos. Y es lo que tenemos que potenciar: una industria turística generadora de empleo, riqueza y desarrollo, porque el desarrollo es fundamental para reactivar nuestro pueblo en el medio plazo y aprovechar el talento, la capacidad y los recursos que tenemos, siendo el potencial más valioso que tenemos nuestros jóvenes, a los que apoyaremos con las iniciativas que generen empleo, facilitando en la medida de las posibilidades toda la ayuda posible para conseguir la instalación de empresas en Priego y que Priego avance. Tenemos sectores importantes en nuestra economía, como el aceite de oliva o el textil. El aceite de oliva con la mejor denominación de origen de aceite virgen extra del mundo, que tenemos que seguir potenciando todo lo que nos ofrece nuestro oro líquido. Y en el sector textil, que lo fue todo en Priego y que hay posibilidad real de que vuelva a ser un gran activo económico y que la marca hecha en Priego sea una marca reconocida por su saber hacer, pero también la calidad de los productos, de los trabajos, sin olvidarnos, por supuesto, de los nuevos yacimientos de empleo, que pueden abrir posibilidades de trabajo y de futuro, y hacia los cuales es necesario orientarse, abrirse y poder llegar. Y si hay un área que al nuevo equipo de gobierno nos preocupa, son las aldeas. Priego tiene que ser mucho más sensible con su aldea, que son, como los cronistas dijeron hace siglos, calles separadas de Priego, que son el alma de nuestro pueblo y a las que hay que volver a dedicar esfuerzos para garantizar su futuro y evitar la despoblación que puede llevar a su desaparición de algunos núcleos, en algunos casos más agravados. Es imprescindible que las personas que viven en ellas sientan cercanas al ayuntamiento y reciban servicios como los pueda recibir cualquier vecino que reside en el casco urbano. Y en la situación económica global que vivimos y que estamos atravesando y de la que queda tiempo para poder salir, un área esencial que debe ser transparente y eficiente es el área de servicios sociales, que debe garantizar a los prieguenses que estén pasando una mala racha la ayuda necesaria para superarla, porque el ayuntamiento, que es la administración más cercana, tiene que estar a disposición de quien en un momento de su vida lo necesite, colaborando asimismo con todas las asociaciones y colectivos que refuerzan y cubren espacios donde la administración no llega.
Desde este momento nos ponemos a trabajar por Priego y por su aldea, tendiendo la mano a todos los grupos políticos, con y sin representación municipal, en especial al Partido Popular como oposición municipal, para sumar, aportar y construir un pueblo mejor. Y en eso, yo como alcalde y los miembros del equipo de gobierno, junto con los demás concejales, estoy seguro de que nos vamos a dejar la piel. Buenas tardes. Se levanta la sesión.